Continuamos en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 93.4 FM, 1296 onda media, cope.es y la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Lo contábamos en la presentación. También hemos analizado la última hora del conjunto granota y queríamos bajar hasta el vestuario. El día después de un partido, como todos los que le quedan al Levante de aquí a final de temporada, calificado como una final ante su afición, es cierto que el diluvio, el chaparrón que cayó a esa hora de la tarde-noche sobre el Ciutat de Valencia hizo que, pues al final fueran en torno a 6.000, 7.000 fieles a las gradas de Orriols, como digo, en un partido que tenía que ganar el Levante. Igual que tenía que ganar seguramente el Sporting, y al final el empate pues deja a los dos con un sabor agridulce, Zamora, pero todavía con vida, que es lo más importante.
Sí, el resumen es tocado pero no hundido. El estamos vivos que dijo el entrenador ayer en la rueda de prensa, que nos podían haber matado, que nos podía haber hecho mucho daño. Bueno, pues al final del mal el menos. Hay que ganar, yo creo que ya no valen cuentas ni 36, 37, que es un poco lo que más o menos todo el mundo intuye, sino este equipo tiene que ganar, por fin, tiene que ganar dos partidos seguidos. Hasta que no gane dos partidos seguidos, es imposible que salga de ahí.
Entrenador del Levante, Rubi, hola Rubi, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y gracias por atender en directo la llamada de Deportes Cope Valencia el día después de un partido que dejó un sabor agridulce, ¿no? Empezando por ti, supongo.
Hombre, obviamente juegas en casa con un rival directo y la intención que tienes clara es que es una oportunidad para ganar tres puntos, ¿no? Eso, de eso no hay, vamos, no hay ninguna duda. Pero bueno, yo creo que el equipo hizo todo lo posible, excepto hablando un poco de la efectividad en ataque, porque generó lo suficiente para marcar más de un gol. No estuvimos acertados en esa faceta y bueno, al final el mal menor fue empatar. No, obviamente no nos gusta ni estamos contentos, pero sí que creo que contra estos rivales directos el perder para nosotros es definitivo, y que no, esto no suponga pensar que nos conformamos con los empates, al sí. Revés, porque si vemos la alineación y vemos los cambios, en todo momento fuimos a por la victoria, ¿no? Pero nosotros teníamos mucho a perder, el Sporting no tanto, y si nos hubiera ganado nos hubiera dejado muy muy tocados. No lo han hecho, pues vamos a ver qué pasa. Al final, a lo mejor este punto resultará que no será tan malo.
Es una de las frases de Johan Cruyff: si no lo puedes ganar, no lo pierdas. Y yo creo que era un poco la sensación que había en el ambiente, porque sí que es cierto que por merecimientos, lo contabas tú, lo hemos analizado desde la noche de ayer con el pitido final, el Levante llegó más, chutó más, creó más ocasiones de peligro, tuvo las más claras, varias de Rossi, de Iverson, Camarasa, etcétera, etcétera. Muchísimas tuvo ayer delante del marco del Pichu Cuellar, y al final no se materializaron. Es cierto que las últimas contras hubo cierto vértigo con Halilovic, donde claro, uno miraba y decía: el equipo volcado, sale Cuero, sale Casa de Sus, sigue creando peligro, y en una de esas te puede pillar. Y como tú decías, la sensación que había, entrenador, es que el Levante tenía mucho que perder.
Sí, porque te digo, al final tú ponte que al final hay que ganar partidos, eso está clarísimo, ¿eh? Pero si tú con los rivales directos no pierdes, de momento no se te van. Y luego hay esos rivales que están en media tabla, que a lo mejor van a resultar que son los que pueden ser incluso más decisivos, ¿no? Siempre partiendo de la base que queremos ganar, ¿eh? Eso está claro. Fíjate que ayer, ya lo has dicho tú ahora, yo estaba sufriendo también porque veía al equipo volcado y bien, sí. Pero no le quería coartar de eso, porque al final tienes que intentar marcar el gol, pero al final en ningún momento pudimos refrescar el medio campo con gente nueva y ellos sacándonos cada vez más delanteros también. Bueno, hay que aceptar lo que se hizo y cómo se acabó. Pero repito, si tú no pierdes con el Granada, no pierdes con esto, aunque hay que intentar ganar con el Rayo y tal, y luego sacas el del Betis o sacas el del Málaga, pues no es tan malo, siempre que el equipo tenga claro que lo primero es intentar ganar, ¿eh?
De todo lo que pasó ayer, yo tengo un tema futbolístico por encima de todos, que además lo acabas de comentar, y que sin ánimo de jugar a entrenador y meterme en tu trabajo, porque a toro pasado todos somos Manolete, a mí la sensación que me dio durante el partido es que importaba poco quién fuera el lateral derecho, y me explico. Acabas de decir, no pudimos refrescar el centro del campo, es cierto. Además, Berza, más allá del estado del terreno de juego, que aguantó muy bien el césped con el chaparrón, la carga en las piernas, el ida y vuelta que tuvo el partido. Es cierto que para mí la clave estuvo en el centro del campo, como bien dices, y en no poder refrescarlo. Y viendo el potencial de Jefferson Lerma, las prestaciones que estaba dando, y en la segunda parte, sobre todo, como estaba algo más desencadenado, llegando a línea de fondo y teniendo ocasiones, ¿No contemplaste en ningún momento, aunque pudiera parecer de entrada un cambio defensivo, dar entrada en el lateral derecho a Pedro López, que creo que ya estaba en el banquillo, y adelantar la posición de Lerma a la de volante derecho, para que no tuviera tanto recorrido, para que fuera un poco más eficaz, más cerca del área? Esto como apreciación que te digo yo, insisto, a toro pasado, ¿eh?
No, no, está claro. Te puedo asegurar que es una de las cosas que cuando llevas a Pedro en el banquillo lo llevas medio planteado, ¿no? Que se pueda ver esa situación. El problema es que para mí la banda derecha en la segunda parte funcionaba muy bien. Sí. Funcionaba muy bien, estaba llegando muchísimo, sacando muchos centros, y yo entendía que en ataque por lo menos, y en defensa también, ¿eh? Porque al final piensa que Lerma es uno de los jugadores más rápidos que tenemos, y Johnny es precisamente el jugador más rápido con Jailovic que tiene el Sporting. Y yo creo que ahí a Johnny le ganamos la partida y Lerma supo aportar en ataque. Entonces, yo para mí no era un cambio del todo necesario ahí. Dentro de que Camarasa y Berza estaban cumpliendo. Era el tema era cambio, ver con intentar traer un nombre más de ataque como Chumetra y a ver a quién sacrificábamos del centro del campo, ¿no? Los dos con tarjeta. Y Verduque no es un jugador de características defensivas. Yo creo que ahí también arriesgamos un pelín.
Hay una pregunta, entrenador, que se hace todo el mundo. Por lo menos a mí me la hace mucho y que yo he de reconocer que también me la hago. Yo ayer estaba en el partido, estaban comentando Andoni Cedrún y Casquero el encuentro. Y les dije, entramos, era minuto 71, y dije, entramos en la fase en la que van a quitar a Rossi. Y los dos, ¿cómo van a quitar a Rossi? ¿Cómo lo van a quitar? Y dije, bueno, esperar dos minutos. ¡Pam! Cambio.
Bueno, pero...
No, déjame que acabe. Y, no sé, mi opinión, y la de mucha gente, y es la siguiente. Que Rossi, como está, es el mejor futbolista que hemos visto en el Levante, que yo he visto en los últimos 15 años, con la más calidad. La pregunta es, ¿no le llega el físico de ninguna de las maneras para aguantar hasta el final?
Posiblemente, claro que puede llegar, pero no estando al nivel que es Rossi. Cada vez un poquito más. Fíjate que ya hace semanas que el cambio lo estamos alargando todo lo posible, pero al final, claro, uno tiene que buscar equilibrio y bueno, al final delanteros habían unos cuantos ya en el campo, ¿no? Entonces, bueno, a veces no lo que no has podido hacer en 75 minutos, pues a lo mejor en 15 pues puede ser peor, no lo sé. Yo pienso que si hubiéramos cambiado también, se puede cambiar a Daverson, se puede cambiar a otro jugador, está claro. Y así será, seguramente, pero partido como estaba, entendimos que quedaba más equilibrado el equipo así.
Yo que soy optimista casi impenitente, diría que mirando el calendario que le aguarda al Levante, claro, los cálculos son los míos, tú tendrás los tuyos, pero primero tiene tres rivales directísimos ante los que, si no ganas, es que no te mereces seguir en primera. Betis, Granada y Rayo Vallecano. Pero es que además, los otros cuatro rivales, posiblemente, cuando se enfrenten al Levante, no se estén jugando nada. Luego ya lo veremos. El Español, el Atleti de Bilbao, el Málaga y el Atlético de Madrid. Es decir, con todas las prudencias que se le puedan poner a la cosa, ¿es un calendario ideal para salvarse?
Yo creo que es un buen calendario, claro. Es que tú lo estás diciendo. Es decir, en equipos que posiblemente estén en zonas de nadie o con sus objetivos cumplidos, y luego esos tres enfrentamientos directos que te permiten, pues, si lo sacas, dar un paso de gigante. Y lo que te decía yo antes, si no lo pierdes, pero sacas lo otro, tampoco acaba siendo tan malo al final, pero tienes que sacar lo otro, que tampoco es fácil. Entonces yo creo que no incluir ahí a Barça, Madrid, de Villarreal, de todos estos equipos, pues es una ventaja para nosotros, y hay otros equipos que tendrán que jugar contra ellos, ¿no?
Desde el punto de vista de la desesperación del entrenador que va en el cargo, te imaginaba ayer en el área técnica, yo vi el partido desde casa y escuchando la narración de Segarra y Zamora en tiempo de juego, y cada vez que, sobre todo en la primera parte, porque cuando tú planteas un partido en la pizarra, en la cabeza, lo llevas meditando y trabajando toda la semana y llega el día D y pones a los jugadores sobre el terreno de juego y salen a ejecutar lo planeado, lo ideal es que en esos 5, 10, 15 primeros minutos, cuando tienes la de Camarasa, tienes la de Daverson, hay un par de contras de Morales que también llegas con peligro y no las materializas, te tienen que llevar los demonios por dentro. La frase egoísta del entrenador debe ser, yo no las puedo empujar. Te lo digo un poco también valorando el trabajo, ¿no? Que sé que es un cargo muy sufrido, más si cabe con el escudo del Levante en el pecho, porque es un equipo de bajo presupuesto, humilde y en una categoría difícil, y además lo coges como lo coges cuando se marcha Lucas Alcaraz. Pero una vez llegados a este punto donde solo vale la victoria, donde solo se te juzga por salir de los puestos de descenso sí o sí, ante un rival directo como el Sporting en casa, tiene que frustrar bastante. No sé con qué sabor de boca o con qué dolor de cabeza te vas tú ayer a casa y lo que te cuesta dormir.
Sí, bueno, yo creo que has hecho un resumen que con el que me identifico, porque se pasa mal. Ves que el equipo está trabajando, está aplicando cosas que hemos entrenado, están algunas saliendo, y al final la diferencia de que todo eso se consume o no es meter la pelotita dentro. Es que no hay momento, es que es así. Y no lo consigues, entonces tienes un sentimiento ambiguo en ese momento de un poquito de desesperación, pero por otro lado no me queda más que empujar a los jugadores para otra situación, para animar a que la siguiente vaya dentro. Es decir, que estás un poco bipolar en ese momento.
Sábado a las 10, próximo rival es en el Villamarín el Real Betis Balompié. Y, por ejemplo, anoche al acabar el partido un amigo levantinista me decía: Morales y Deiverson han hecho un partido calamitoso, para el bien del Levante, evidentemente. Y yo me ponía en el prisma del entrenador y decía: el sábado titulares. Evidentemente no me lo puedes confirmar así, pero quiero definir un poco lo que es también el sentir o el sufrimiento del cuerpo técnico, ¿no? Porque Deiverson y Morales no están nada acertados en el día de ayer, pero es que tienen que ser titulares el próximo partido, esperando que todo el buen hacer se materialice en gol, que al final es lo que se paga.
Ya se verá, ya te digo, tenemos aún 4 entrenamientos para tomar la decisión lo más correcta que creamos. Nosotros no vamos a garantizar la titularidad de ni uno, si obviamente...
Pero entiendes la expresión, no es más por saber si va a jugar o no, sino por el hecho de casi los 11, ¿eh?
Pero ¿sabes qué pasa? Que esto fluctúa cada semana. Hay semanas que dices, pues bueno, esta semana no ha estado fino este y la anterior el otro, y a veces no sabes si es mejor, como no ha estado fino, pues dar pie a si hay otro jugador preparado, pues a que lo sustituya, o al revés, como el jugador ves que te entrena bien y que tiene ganas de revertir, que el último día no ha estado bien, es un buen día para que se vuelva a mostrar, ¿no? Todo eso es un continuo de decisiones que tenemos que ir jugando los técnicos y mirar de acertar, que al final es de lo que se trata.
Sí. Acabas de hablar de que al entrenador solo le queda por empujar a los jugadores para animarles. Yo, por lo que, bueno, puedo hablar con gente del vestuario, el ánimo del entrenador, según lo que han visto algunos jugadores, ha ido fluctuando, pero solo quizá ellos han detectado algún momento de duda hace tiempo, hace un mes y medio, y que en cambio ha vuelto a recuperar un poco la chispa del principio, ¿no? Ese empuje del inicio. ¿Es más o menos así? ¿Estás ahora más fuerte que nunca?
No sé, lo que sí que tengo ganas es de que cuando acabe poder decir que lo hemos dado todo, que no nos hemos venido abajo ni un segundo. Y obviamente saliendo ganadores, porque al final lo que quiero es salir ganador de esta situación. Pero lo que no puede transmitir nunca la persona que está al frente de todos ellos es en ningún momento desánimo. Y además me parecería terriblemente perdedor. Es decir, estando a 4 puntos, que podemos decir que pueden parecer muchos, pero no son tantos. Al final lo que nos lleva a pensar que son muchos es que llevamos mucho tiempo ahí detrás a esos 3, 4, 5 puntos, ¿no? Entonces se te hace largo. Pero la realidad es que no son nada 4 puntos. Bueno, lo son, pero no es una distancia insalvable. Entonces lo que no podemos en ningún momento es mostrar un signo de debilidad, y yo como responsable, ni mucho menos, ¿eh? Si no, no serviría para esto. Es que si la situación es complicada y uno se viene abajo, transmite pesimismo, o piensa que no puede o deja de confiar, entonces yo creo que no vale para esto.
¿Tienes claro quién va a hacer de Fedal el sábado?
Pues no, porque tengo 2 o 3 posibilidades en la cabeza, más 2 que 3, pero las quiero entrenar, las quiero ver cómo las trabajamos y a ver qué me transmiten también los jugadores.
Lo digo porque los 2 centrales que podrían ocupar ese puesto ayer no fueron ninguno convocado. Orban también.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno hace la alineación, luego tiene que poner los convocados de banquillo, y ahí nosotros sí que, aparte, obviamente, mirar que nuestros jugadores estén a nivel, yo sabía que los recambios del Sporting con el tema Halilovic o con el tema de jugar incluso en banda como en Dick, que al final jugó por dentro, le di más prioridad al tema de los laterales que al tema de los centrales, pero eso no quiere decir que no hubieran podido ir convocados, no tiene nada que ver, no es que no estén para poder ir convocados.
¿Toño está para jugar? ¿Está físicamente recuperado?
No, yo creo que para el sábado no va a llegar. Tampoco. Creo que muy justo, creo que no.
Y luego yo tengo una curiosidad. Yo sé que esto es muy largo, que
si está, solo fuera una de Rubí.
Está muy centrado en lo que toca, porque la salvación es lo primero. Pero, por ejemplo, ¿al entrenador le han preguntado por la pretemporada del año que viene? ¿Por las fechas, por el lugar, por la planificación deportiva, por si necesitaría...
Eso es ya ayer.
Sí, por si necesitaría un portero, un delantero, un mediapunta, un banda...
A ver, la verdad es que poco hemos hablado del año que viene, por no decir casi nada, porque es que entiendo que también pues el club pueda en su momento pues pensar que no tiene por qué tomar decisiones ahora, ¿no? Entonces no lo veo como una cosa negativa, sino al revés, soy realista y entendería que si el club entiende que pues si no se consiguiera el objetivo, pues tuviera que hablar con otras personas, lo entendería. Mi intención es intentar demostrar que nos salvemos o no, pues que podemos seguir en este club, ¿no? Pero lo veo un poco lógico porque aparte y también ya hay una parte de la dirección deportiva, a lo mejor, que ya se puede estar encargando de esas cosas y que luego al final es consensuarlas un poco y ya está.
Pero si alguien ha dado un paso al frente en varias ocasiones, en público y en momentos seguramente más delicados del que se encuentra ahora el Levante, que como dice Rubi, a pesar de estar mucho tiempo en el farolillo rojo, 4 puntos no son nada, con 21 por disputarse, es el presidente, que ha dicho, insisto, públicamente en varias ocasiones, pase lo que pase, Rubi es el entrenador del Levante ideal para la próxima temporada. Pase lo que pase, quiere decir, en primera o en segunda. Yo te iba a preguntar más, Rubi, sin querer tocar de mucho este tema, porque sé que estás centrado en estos 7 partidos que quedan por delante y bastante tienes con preparar el próximo ante el Real Betis Balompié. Pero dentro de esos guiños, ¿Rubi estaría dispuesto, y toquemos madero, a que no sea así, a entrenar al Levante incluso en segunda? O sea, a quedarse.
Yo estoy muy, muy, muy a gusto en un club que creo que nos deja desarrollar al máximo todas nuestras o las pocas o muchas capacidades que tengamos, y me siento con gente muy acompañada de gente pues que no es para nada, ¿cómo te diría?, fanática de que un día todo es blanco, el otro día es negro. En este sentido estamos muy muy a gusto, incluso con la gente, con afición, con todo el entorno. Y en ese sentido, obviamente, nuestra predisposición creo que sería muy, muy buena, seguramente. Pero no quiero ni pensarlo en segunda división A, porque entonces me estaría equivocando y no quiero ni plantearme esa situación ahora.
De hecho, perdóname la pregunta, porque yo tampoco lo quiero pensar. Hasta que no llegue la última jornada y veamos cómo termina el campeonato, y ojalá el Levante se quede en primera división. Te pregunto por un tema de anoche, que yo también le di vueltas, porque me llevaron un poco los demonios con el silbato final de Melero López, esa situación que se da con Fedal. Y he intentado verla desde todos los puntos de vista, para no parecer fanático. Creo que el jugador se equivoca de entrada, porque evidentemente con una amarilla que ya te acarrea suspensión, ir a protestar al árbitro cuando ya no hay nada que hacer, como digo, evidentemente, solo te puede salir mal. En este caso empatizo más siempre con el jugador que con el colegiado. Y yo creo que el jugador, en una situación caliente, ante tu afición, por cómo se ha dado el partido, cómo se ha dado el final del partido, con el resultado, el marcador final, que ayuda a poco, y casi asomándote al abismo, por no decir que Fedal viene de un Parma que desaparece, que no cobra, que llega a Valencia, que es feliz, que lleva más de 30 partidos, que es el jugador con más partidos, que se siente a gusto en el club y que ve que prefiere que se quede en primera a segunda, Melero López no tiene la piel muy fina. Todo para decirle, según reconoce el jugador...
Nos estamos jugando la vida, le dijo.
Y ya le diga lo que le diga, mientras que no haya insulto, que no lo refleja en el acta, que fue lo primero que vi, porque digo, si le ha dicho hijo de tal o se ha cagado en tal, pues claro, pues al final, oye, los nervios te han jugado una mala pasada. Pero sin insultarle, sí, ¿no crees que Melero López os juega una mala pasada? Y que además, casualmente, esto es siempre con el pequeño...
Sí, a ver, está claro que está todo el mundo muy, muy caliente, posiblemente el árbitro también, pero es quizás la persona que tiene que intentar estar más fría, ¿no? Porque al final es la que tiene que tomar las decisiones de justicia en el campo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en que primero Fedal no tiene por qué ir allí, ya tenemos otros jugadores que han de ir, que ¿sabes?
¿Se lo dices anoche? Porque imagino que a ti también te duele.
Sí, a ver, son cosas que normalmente a mí al momento no me gusta tampoco porque ves, estás en pleno incendio, pero obviamente las hablo con un poco más frialdad. Pero son situaciones que, como tú dices, también son un poco comprensibles. Y tampoco al no haber ni un insulto, y a mí lo que me sorprendió es que realmente desde el primer momento el árbitro nos dejó claro, cosa que también me tranquilizaba, de que no, que no le había insultado, que no había habido... que no, como porque nosotros ya nos empezamos a preocupar por el acta enseguida, a ver qué ve, y entonces mostró esa sangre fría para decir no, tranquilos, que no tal, y que no tuvo antes a lo mejor para decir, oye, tranquilízate que si no te voy a sacar la tarjeta, ¿sabes? Pero bueno, son situaciones que posiblemente vamos a intentar que no se repitan, pero que si la situación se va tensando, pues es normal que se produzcan, y no solo en nuestro equipo, sino en los equipos que también tendremos delante.
Por acabar con algo positivo, o por lo menos por mi parte, yo confío, ¿sabes en quién? La pareja Víctor Casadesús-Rossi. El otro día en el entrenamiento dieron un espectáculo, el miércoles pasado, en el entrenamiento en Moyol, que Rubi estaba, claro, dirigiendo el entrenamiento, lo vio. Yo confío en esa pareja. Yo
la
no sé
que,
por
la
qué,
que
se entienden bien.
La que engancha ayer Casadesús
no coinciden,
a
pero...
centro de cuero, la que tiene Casadesús que la manda al travesaño, es dificilísima de coger. Y yo no soy sospechoso, que yo con Casadesús pues la habré dicho dos veces sola y adiós educadamente, pero no tengo nada. Igual que contra Davison o contra Rossi, o a favor o en contra.
A ver, me
parece una acción dificilísima y me parece que entra en un momento del partido determinante y que suma. Y que eso a los entrenadores os gusta y bastante.
Sí, a ver, Víctor, la verdad es que desde que nosotros hemos llegado no ha podido tener nada, o sea, le hemos dado la Copa del Rey, luego se lesionó y ha estado casi 3 meses lesionado, y luego la verdad es que con el día a día, sin estar participando mucho en los partidos, como revulsivo, ratitos, cada día lo vemos muchísimo mejor. Pero bueno, son decisiones que, como te digo, se tienen que ir valorando y tomando, pero Víctor es un jugador muy bueno, me parece un jugador también de muchísimo nivel.
Yo, para acabar y abusando de tu confianza, y perdóname la pregunta ya de antemano, es un tema futbolístico, no es nada personal. ¿Me puede decir el entrenador del Levante qué atributos o qué valora de Sumetra para darle tantas oportunidades? Futbolísticamente hablando, quiero decir, es que yo hace tiempo que no consigo verle a Jordi Sumetra en primera división con el Levante. Quizás el rendimiento que sí que dio y muy bueno en el Elche, pero siempre lo has intentado llevar en las convocatorias y le has dado incluso titularidades.
Bueno, titularidades igual dos o tres, tampoco muchas.
Dos o tres más que yo, con todo el respeto del mundo, quiero decir,
sí,
insisto, de verdad.
Pero yo, por ejemplo, Chumetra es un jugador que estará también, que a lo mejor cuando ha tenido esos minutos en algún partido ha estado más acertado. El día de Las Palmas yo creo que nos ayudó muchísimo a ganar un partido que era una final, pero muchísimo, igual que todo el equipo, pero él también aportó. Y luego hay otras veces, pues claro, ayer en 7 minutos se le va a juzgar por una acción que, sabes, es complicado.
No,
pero...
yo es más la apuesta, no el partido de ayer, que evidentemente pues se habla ahora muy bien de Cuero, pero Cuero tiene dos buenos centros y creo que luego se diluye y podía haber aportado más tal y como estaba el partido roto por ese costado. Por cierto, con Cuero también se ha hecho un examen a conciencia por la mochila que lleva pesada del fichaje más caro en la historia del club. ¿Qué tal? Porque ayer igual es un atisbo de luz, ¿no? Creo que ayer
sí,
es cuando más te aporta, ¿no? A lo
sí,
que tú
sí.
Precisamente le pides a Cuero en la banda cuando vas a ir a falta de 15, 20 minutos para que acabe el partido.
Correcto. Al final lo que le podemos pedir a Mauricio es desborde, que imprima velocidad en todas sus acciones, tiene buen centro, también tiene buen golpeo, y luego en lo otro pues yo creo que poquito a poquito estamos mejorándolo, porque venía de no tener muchos conceptos defensivos. Y nosotros, pues bueno, estamos confiados en que poquito a poquito le pueden ir saliendo mejor las cosas. Piensa que nosotros somos un equipo que tenemos que buscar mucho equilibrio,
sí.
Porque no somos un equipo que vayamos sobrados de muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, fijaros que a lo mejor Rossi no está rindiendo un poco más, incluso por mi culpa, porque le hacemos trabajar en defensa.
Porque lo retrasas demasiado,
porque
¿verdad?
Le hacemos, porque es que si no... pasamos a ser un equipo pues que a lo mejor como la imagen que vimos en Villarreal, demasiado abierto o que no se cierra rápido, que no trabajan todos, y no nos lo podemos permitir, pero la verdad es que yo en ese sentido estoy orgulloso de ellos, porque como equipo estamos trabajando muy en bloque. Ahora vamos a intentar que ese salto de calidad pues lo podamos ganar en eficacia, que es lo que nos ha faltado sobre todo en este último partido de casa, ¿no? Y vamos a ver qué pasa.
Ayer acabas con Cuero, Deiverson, Casa de Susi y Verdú. Quiero decir, al final...
Verdú en medio campo, Chumetra en la otra banda, quiero decir, con mucho atacante, sabiendo que nos jugábamos mucho, intentándolo, pero más que nada porque veía que el equipo... Yo creo que la segunda parte el equipo nos lo aguanta muy, muy bien los cuatro de atrás. Igual que en la primera parte no estuvieron tan finos para mi modo de ver, los cuatro de atrás tuvieron muchos duelos individuales que salieron vencedores, ¿no? Y eso nos permitió el seguir volcados arriba, intentándolo y salvando esas situaciones de posibles contras que se podían producir, ¿no?
Entrenador, que ha sido un placer este ratito de radio contigo, después de un partido, como digo, con un sabor agridulce. A pensar en la cita del próximo sábado, otra final en el Benito Villamarín frente al Real Betis Balompié a partir de las 10 de la noche y sobre todo en estas 7 finales, finalísimas que tienes por delante para lograr el objetivo que deseamos todos, que es que el Levante se quede en Primera División. Que tengas mejor suerte de cara a gol de la que tuviste anoche y seguro que lo demás vendrá rodado. Un abrazo y gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia.
Muy amable y me ha gustado mucho hablar de fútbol. Un abrazo.